Aquí comienza Acreditados. Información sobre cultura y actualidad. Acreditados, con Julio García Elorrio y Miguel Pasqueta. Todos los sábados a las 10. Acreditados. BuenosAiresInforma.com. Toda la información de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Dirección Julio García Elorrio. 151 años cuidando lo tuyo. Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires. Un siglo y medio a tu lado. Consulta tus dudas en www.cuidalotuyo.org.
Si sos mayor de 65 años, es importante que te protejas del frío y prestes atención a los síntomas de hipotermia como agotamiento, temblores, pérdida de la memoria o torpeza física. En caso de emergencia, comunícate con el SAME llamando al 107. Conoce más en buenosaires.gov.ar/frío. Buenos Aires Ciudad.
Somos Merck, una compañía vibrante de ciencia y tecnología. Cumplimos 90 años en la Argentina brindando soluciones que ayudan a crear, mejorar y prolongar la vida de las personas. Somos mentes curiosas dedicadas al progreso humano. Acreditados, la actualidad y la cultura, todos los sábados a las 10.
Muy buenos días, comienza Acreditados aquí por Radio Amadeus FM 91.1 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Soy Julio García Elorrio y la idea es compartir este espacio con ustedes con información. Vamos a tener información de música de la mano de Miguel Pasqueta. Vamos a conocer características de la bodega Simonazzi León, establecimiento ubicado en la provincia de Mendoza. Y vamos a disfrutar de un diálogo con el nuevo chef de Negresco Bistró, el restaurante del Hotel Palladio Buenos Aires, un establecimiento 5 estrellas de la cadena francesa Accor. Todo esto en Acreditados y, si fuera poco, el segmento del arte a cargo de Marcela Cabeza. Sin más vueltas, Acreditados comienza de esta manera.
Lo que da que hablar en Acreditados.
Buenos días, Miguel Pacheta, ¿cómo estás?
¿Cómo estás, Julito? ¿Qué tal?
Estoy extasiado de lo que estoy escuchando.
¿Viste? Quería sorprender un poco, pero vos sabés que no termino yo de encontrarle nuevos puntos de vista a esto que estamos escuchando. Es muy tranquilo, muy dulce, sí. Y es Erik Satie. Erik Satie es un compositor francés de fines... Estas composiciones son del fin del siglo XIX,
bien,
muy al borde. Y en todos lados, cuando hablan de él, hablan de, viste, que se estudia los ponchazos. No hay ponchazos en París, pero pongámosle... no tenía una relación académica muy especial. Y era muy amigo de Debussy y de Ravel. Y en la academia, en los conservatorios, donde él finalmente ingresa de grande,
sí,
no lo querían mucho, porque decían, este tipo no tiene talento. Y los compositores quedaban maravillados con él. Es exótico dentro de lo que es París. Es raro, era un tipo raro, vestido siempre de verde.
Claro, al ser raro él... Era rara su música.
Sí, sí, pero yo estoy yendo... Pero ¿por qué que me provoca algo especial desde la primera vez que lo escuché? Y a todas les pasa más o menos esto, que quedas como encantado,
sí,
en el sentido de encantamiento, ¿viste?
Tiene reminiscencias a música oriental, ¿viste? Y toca la flauta, sí, y baila la víbora, ¿no?
Bueno... En esa época en París estaba, bueno, Debussy hacía también alarde de ir a las músicas exóticas.
Claro.
Exóticas para ellos puede ser Hungría, como Sevilla,
claro.
¿Se entiende?
Sí, sí.
En
fuera,
las comunidades.
Fuera de su marco académico.
Sí, pero vos en Sevilla tenés, como hablamos, el flamenco que viene de los árabes, y en Hungría tenés los magiares.
Claro.
Entonces aportan eso extraño, otras escalas, otra forma de expresarse, pero volviendo a Satie, es como relajante, embeleza,
sí,
te deja embelesado. Y yo marco un punto, que es cuando consiguió ser maestro de la capilla de la Orden de la Rosa Cruz.
Bien.
En el templo de Du Graal. ¿Por qué lo marco? Mira, esto es algo que lo estoy pensando. Estoy viendo un cuadro de él que lo pintó un artista que fue su única novia, digamos. Ella era impresionista, pero yo en el cuadro no lo veo muy impresionista, lo veo un poco oscuro, con un fondo oscuro, y él sufrió mucho cuando ella lo dejó, para variar, ¿no? Y aprovechó y empezó a componer, por ejemplo, las danzas góticas. ¿Para qué? Danzas góticas a modo de oración para hacer regresar la paz a la mente, a su mente. Y ahí es donde me lo encuentro a Erik Satie. Nosotros escuchamos...
Miguel, discúlpame, ¿tiene mucha obra producida Satie?
Sí, pero ahora vamos a otro punto, por lo que me preguntás. Recién escuchamos una nocien como gnosos, GN,
sí,
que es el conocimiento.
Exacto.
En griego... Claro, entonces, y la que vamos a escuchar es una gimnopedia, como si fuera de gimnasia,
sí,
gimnopedí, son palabras, neologismos, ¿no?
Como silogismos nuevos, inventados, ¿no?
Sí, sí,
a
sí,
ver,
sí.
Vamos al segundo, sí, tema, entonces.
Y todos en el orden de la paz. Y,
sí, transmite paz.
Sí. Esto que yo estoy publicando en Acreditados son las obras que fueron orquestadas por Debussy, pero en realidad los originales son de piano. Puedo asegurar que puedes estar todo el día acompañado por esta música.
Sí, la verdad que sí, la voy a incorporar.
Te digo porque el domingo lo estuve, o sea, me empecé a recibir información. Vos sabés que estamos en el mes de julio, se cumplieron 100 años de su muerte. Ah. Y estaban previstos una gran cantidad de homenajes.
Claro.
Por supuesto, el Teatro Colón no podía faltar. Y el Centro de Experimentación del Teatro Colón ahora viene con una serie de homenajes a su música. Ha sido ejecutada innumerable cantidad de veces también en nuestro teatro insignia, para decirlo, y en muchos lugares cuando empiezan la descripción sobre su persona te lo pintan como un rarito obsesivito, porque un tipo que siempre se viste de verde, que siempre come comidas blancas, postres blancos, comía huevo duro, comía cosas blancas, tenía ciertos rasgos un poco raros, es cierto. Lo veían caminar por la calle y se notaba, ¿viste? Pero esta música fue compuesta por él, como dije, a fines del siglo XIX, 1898, por ahí. Después siguió componiendo, ya se hizo un poquito más famoso. Bien. Nunca tuvo mucha moneda. Y cuando era grande, falleció en 1925, como dijimos, se dio cuenta que la mayoría de sus obras que habían tenido repercusión fueron estas. De antes de entrar al conservatorio.
¿Qué? ¿No? Transitar toda la vida y hacer ese descubrimiento, sorprendente,
sí,
¿no?
Sí.
Perfecto. Bueno, tenemos otros temas, ¿no? Contame.
Sí, tenemos otro tema, pero llegué al Teatro Colón, yo quiero hacer un paréntesis.
Sí, cómo no.
Y hacer chapó, ya que estamos imaginariamente en París, por la actuación de Marianela Núñez,
sí,
nuestra primera bailarina, que acaba de cerrar Quijote, que fue espectacular este fin de semana, y aparte ella, viste que es como muy nacionalista, sacó la camiseta argentina en el Teatro Colón, en medio de los aplausos, fue ovación total, y además Marianela tuvo que regresar a Londres, porque es la primera bailarina del Royal Ballet, y nada, viste, se me caen las babas porque la veo tan exitosa, y Julio Boca dirigiéndola acá en el Teatro Colón.
Y hay Marianela para rato.
Cerraba todo, ¿viste? Sí, fue espectacular. Para el que le gusta la danza, yo lo estoy siguiendo por Instagram, así tipo el Cholulo, ¿viste? Porque
sí. Además, conjuga dos cosas, Marianela Núñez, ¿no? Su tecnicismo, obviamente, ¿no? Para ocupar las figuras, el rol que ocupa en el Royal, ¿no? ¿Vale? Con sede en Londres, sino la luminosidad, ¿no? De su.
Sí.
¿No? De su expresión, su energía corporal, no es solamente una persona que baila bien.
No, claro.
Es adorable,
sí,
¿no?
Sí. Es la persona, tenés razón, es la luminosidad.
Sí, es adorable.
Sí, por ahí va.
No, porque a veces vemos a la historia del ballet, vemos tipos que su técnica rigurosa, impecable, pero su actitud era fría, distante,
sí,
hasta hostil en algunos casos, ¿viste?
Totalmente.
Y esta parece una, no sé, una animadora de fiestas infantiles, es divina.
Sí, ¿no? sí, es hermosa.
Sí.
Transmite eso. Qué lindo que salgan estas figuras. Debe haber una escuela importante detrás, ¿no?
Sí, para
que salga todo eso, para reflejar todo eso.
Bueno, parte de esa escuela. De ella es increíble.
¿Sí? ¿Cómo?
La trayectoria de María Elena Núñez es increíble.
¿Mm? Invito
a los oyentes a investigar, a conocer, es fascinante.
Vos sabés que, esta escuela hermosa que tiene el Teatro Colón también tiene un centro de experimentación.
Sí.
Y en esta búsqueda también de estilos, este año, que se le hace el homenaje a Erik Satie, se van a concentrar en un momento como lo buscaba Satie, que su música fuera tocada por quienes no eran específicamente pianistas de concierto o pianistas profesionales, y va a ofrecer el teatro 90 pianistas de diversos estilos, edades y formación van a estar tocando todo un día, dirigidos por determinados profesores del teatro, y van a participar los trabajadores escenotécnicos del Colón, es decir, todas estas escuelas que estamos mencionando.
Bien.
Que tienen detrás las Marianelas Núñez, que son quienes la visten, quienes hacen el telón, los zapateros, los herreros, los panaderos, los escultores del Teatro Colón. El Teatro Colón tiene que presentar esculturas permanentemente durante sus obras, y ellos van a tocar Satie, una especie de maratón Satie, porque era lo que las indicaciones que ponía Satie también al costado de su... No ponía allegro, manontropo ni moderato, ponía tocalo hasta que te canses 24 horas seguidas, pero no aceleres, por ejemplo. Eran indicaciones un poco extrañas.
Sí.
Y en ese contexto viene esta música. Pero, como nosotros somos argentinocéntricos...
Sí.
Nos vamos a nuestros músicos y encontramos en Charly García una admiración especial con Satie, que sabemos que Charly era concertista de piano hasta los 12 años, dio conciertos, tiene incorporada toda la técnica de Bach, pero sobre todo la armonía de Bach, se escuchan en sus canciones, es como obsesivo ese punto, ahí es donde no se negocia, tenés que dar esa nota, y eso donde más sufren son las cantantes. ¿Te acuerdas de Pubis Angelical?
La peli
con Graciela Borges.
Sí, esa peli complicada, que actuaba un menor, entonces estuvo, ¿no?
Uy, cierto. Bueno, sí. Yo me quedé en la música, por supuesto.
Sí.
Si querés, ya vamos escuchando el tercer tema, porque vamos a seguir hablando encima, porque es un tema muy conocido, lo hizo Serú Girán, lo hizo David Lebón, lo hicieron varios, y es la música de esta peli, Pubis Angelical, pero ¿qué pasaba? En esta peli primero está la versión original, que es en piano, después le agregó unas voces, tal como podía ser posible de orquestar Satie. Charly también fue orquestando Pubis Angelical, y al final de la peli es como que une el coro, la voz, la guitarra eléctrica y demás, y se da como una especie de concierto final de todas las versiones de Pubis. No sé si ahora podemos escuchar un poco. Como verás, empiezan a sumar los instrumentos y la guitarra eléctrica empieza a tomar un rol diferente, y hasta entra una batería. Es más, ahí Charly se toma todas las libertades, ¿sí? Y esto va por mi cuenta. Toda la película de Pubis Angelical tiene el sello de Erik Satie, ¿sí? Este clima. Pero lo que no va por mi cuenta es la siguiente composición de Charly García, porque ahí directamente lo hace llamar 20 trajes verdes, que era en código lo que usualmente vestía Erik Satie. Se decía que su ropero tenía esa cantidad de trajes de ese color, que no importa si ese es el número, pero sí es el homenaje de Charly García para nuestro Erik Satie. Thank you.
Miguel, fascinante, sí, fascinante. ¿Viste? Sí, sí. Bueno, si te parece, finalizamos, dejamos correr este tema para que la audiencia lo pueda disfrutar.
Abrazo grande, Julio.
Abrazo y buen fin de semana.
Qué lindo, qué...
Y me alegro que hayas disfrutado de tu cumpleaños, Miguel. Un
fuerte abrazo. Sí, sí, por supuesto, por supuesto.
Nos estamos viendo.
Nos vemos, abrazo grande.
Comienza Bebidas en Acreditados. Lanzamientos, tragos y todas las novedades. Bebidas en Acreditados. Por Radio Amadeus, FM 91.1.
Y estamos en Bebidas en Acreditados, uno de los segmentos que más atención genera, ¿no?, en este programa, bebidas, porque obviamente la República Argentina tiene productos de gran categoría que se consumen tanto en el país como en el exterior. Como solemos decir, el piso de la calidad de los vinos en la República Argentina está muy alto. De hecho, podemos afirmar enfáticamente que ya no se producen vinos malos en la Argentina, todo lo contrario. Bueno, y lo importante es conocer los productos, conocer los establecimientos y conocer sus proyectos, ¿no? Porque en materia de vino se trabaja mucho en el presente, pero hay una mirada puesta en el futuro. Y la prueba es, obviamente, esas bodegas que tenemos, que tienen más de 100 años y varias generaciones familiares. Hoy vamos a estar hablando de una bodega particular que tiene un toque especial. Hay como muchas mujeres en esta bodega, ¿no? Y me refiero a la bodega Simonazzi León. Muy buenos días, René Simonazzi, ¿que estás ahí?
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Julio? Un gusto. Acá Renata.
Sí. Te conozco, pues nos hemos encontrado en varias ferias de vinos. Y bueno, como siempre, como siempre te digo, la calidad de sus vinos son fabulosos y las presentaciones son re lindas, ¿no? Son botellas todas elegantes.
Ay, qué bueno.
Y todavía tengo en mente ese estuche fabuloso de ustedes, así que siempre es muy lindo. Bueno, hay una mirada muy femenina en eso, me parece.
Sí, bueno, es un poco... Estamos ubicadas, la bodega está ubicada en San Rafael Mendoza, en el Oasis Sur. Rama Caída específicamente, donde tenemos nuestra finca, que tenemos 17 hectáreas plantadas con diferentes varietales, y hacemos la parte de elaboración y fraccionado también nosotros. Un poco la bodega la arrancaron nuestros viejos, Jorge y Silvia, digamos, hace 40 años,
sí.
Y hoy, tal cual decís, es gestionada por Flor, mi hermana, y yo, en sí. Pila, además de tener, por supuesto, siempre a nuestra mamá de atrás ahí.
Bueno, pero se conoce como la bodega de las hermanas. Así que...
Sí.
Además, siempre ustedes están...
Así es.
Ustedes están siempre juntas, así que van de a dos, aparecen de a dos. Así que,
Aparecemos de a dos, sí. Bueno, hoy me ha tocado charlar a mí, pero bueno, sí, Flor, en cuanto a lo que vos decías de las presentaciones, Flor tiene en parte diseñadora gráfica, además de ser hoy la jefa de la finca. Entonces, ella trabaja mucho sobre las etiquetas y nos encanta que tenga un toque. Y en la línea Pocara, que es la línea que nosotras creamos al incorporarnos, tanto con curadito y otras cositas más que hemos hecho ahora, y después en la línea clásica que nuestros viejos mantenían, lo que hemos hecho tratado es mantener la clasicidad, pero con elegancia, trabajando en formas por ahí de las etiquetas.
Perfecto. Bueno, le comento a la audiencia, si no conoce los productos de la bodega Simonazzi León, vayan buscándolos, se van a maravillar. Pero también dentro de muy poco tiempo tenemos la oportunidad no solamente de disfrutar de las etiquetas de la bodega, sino, ¿no?, de la amable compañía y diálogo de las dos hermanas, porque dentro de poco hay una feria muy particular, una feria de mercado, edición especial, San Rafael, que va a permitir, ¿no?, adentrarse, conocer, ¿no es cierto?, los productos de esa zona.
Exacto.
De la provincia de Mendoza.
Ahí, la verdad que Guada Pasos y Darín Zeitún nos han dado una oportunidad muy linda de hacer esta feria de mercado, que va a ser el 12 de septiembre a las 20 horas en el Hotel Splendor Tango, ahí en Avenida Rivadavia, 948. Y ahí van a poder probar no solo nuestros productos, sino varias bodegas del Oasis Sur, que están buenísimas en diferentes proyectos.
Una linda iniciativa, ¿no? Acercar, sí, ¿no? Así la vidriera de las etiquetas que se producen en esa zona para, ¿no? Para el público de la capital federal. Aquellas personas que no tuvieron oportunidad de conocer los establecimientos, viajar, van a tener un panorama concreto, válido, ¿no? De toda la producción de la zona.
Exactamente, exactamente. Está buenísimo, van a encontrar vinos con muy linda calidad, diferentes presentaciones, diferentes varietales. O sea, nosotros estamos trabajando y ya hemos venido charlando bastante en cuanto a la calidad de los Cabernet Sauvignon del Oasis Sur, los Bonarda, los Chenin Blanc, así que creo que puede ser muy interesante también para probar otros varietales que quizás no estamos tan acostumbrados a tomar.
No, además son varietales, obviamente, con la expresión propia de la zona, ¿no? Del terroir, así que...
Exacto.
Yo les garantizo, le hablo a la audiencia, se van a maravillar. Bueno, a ver, el portfolio de Simonaz y León.
Portafolio. Bueno, tenemos la línea Pocara, que lo que estamos trabajando nosotras es una crianza reductora de un año, digamos. O sea, son vinos de año para tomarse jóvenes con expresión, donde bien, buscamos más fruta. Tenemos un Malbec, un Chenin Blanc, un Bonarda y un Cabernet Sauvignon. Después tenemos una línea particular que está buena, que es el moradito, que es un tinto súper liviano para tomarlo más fileteado.
Ese no lo conozco.
Y en la línea clásica tenemos...
Perdón.
¿Ese no lo conoces? Ah, ese está bueno. Ese.
Pero escuchame, claro, ¿ese es nuevo?
No, está bastante ya.
¿Y por qué nunca en mis múltiples visitas a los stand de Simonaz nunca lo vi? ¿Ustedes lo presentan habitualmente?
No lo sé, pero sí, ese es un muy lindo producto. Bueno. Capaz que lo has visto igual.
No, bueno, el 12 el ataco, listo, ya está.
Exacto. Y después la línea Simonaz tenemos un Malbec, un Cabernet y un Cabernet Malbec como corte, que están increíbles, están muy lindos, donde trabajamos crianzas reductoras de dos inviernos para atrás.
Bien.
Estamos tratando de buscar esa complejidad de los vinos a través desde la cosecha, digamos, ¿no? Así que se están poniendo unos productos muy lindos y ahora sí sacamos la cosecha. Nosotros tenemos un viñedo acá en la finca, o sea, en la bodega específicamente, que es un Malbec que está plantado en 1922. Y este año sacamos la cosecha número 100 de ese viñedo, de donde para arrancar y para entender la diferenciación de precio que tiene, además de tener 3 años de crianza, es una uva de donde nosotros sacamos más o menos 2.000 kilos por hectárea, lo cual hace que sea un vino súper especial. Bueno,
es el Simonaz y 100.
Una reversión del producto. ¿Cómo?
Simonaz y 100 es, ¿no? Por el
Simonaz y 1922 se llama.
Muy bien, muy bien. Bueno, ese sí, lo vamos a ver.
Ese está muy lindo y es muy, muy rico vino, la verdad.
Muy bien. Estoy tratando de imaginarme la etiqueta. Ahora la voy a, me voy a fijar cómo es.
Ajá, después chusmeala ahí, después te vas una foto.
Perfecto.
Y después, bueno, este año también es un proyecto, bueno, el año que viene ya
perdón,
es sacar un par de líneas también.
Ese Simonaz y 1922, ¿cuántas botellas existen?
Son 3.000.
Nada.
Bueno,
¿no?
Ya no.
O sea,
ya hay 2.400.
Mirá vos, esa linda, linda etiqueta, ¿no? Para atesorar, además tiene capacidad de guarda, ¿no? Por la forma que le hicieron.
Sí, por supuesto.
Mirá vos,
felicitaciones. Sí,
qué lindo.
Gracias, no, la verdad que ha quedado muy lindo el producto. El antes y el después también, ese era el producto tope de nuestros papás. Y bueno, ahora lo reversionamos con otra botella, otra etiqueta, otro concepto, pero ha quedado muy lindo y muy rico.
Perfecto. Me estabas hablando de tienen proyectos nuevos, ¿no?
Vienen proyectitos nuevos también, de cositas, de joyitas que estamos haciendo ahora, ya se enterarán un poco más adelante, todavía está sin llenar, pero bueno, van a venir cosas nuevas también de tiradas de botellas chiquitas que van a salir muy buenas.
Bueno, entonces, nos resta comunicar las redes sociales.
Ah, bueno, la bodega es @bodega Simonaz y León. Bueno, y el Facebook es igual.
Bueno, si yo la encuentro, la debo tener bien guardada, pero va a aparecer. Tenemos una muy linda foto en el patio Bullrich, en una feria que se hizo
hace
un par de años, o sea, una muy linda foto. así que...
Ah, después mostrámela.
Sí, vamos a buscarla, ¿no? Estoy con vos, me parece, dale, no con tu hermana, porque me acordaría, ¿no?, de la diseñadora gráfica, así que estoy convencido que sos vos. Bueno, yo te agradezco esta comunicación, si Dios quiere nos vemos el 12, ¿no?
Obvio, esperemos que poder estar ahí, si no llegamos a estar nosotras por algún motivo.
No, pará. Vos tenés que estar, obviamente. Acabo de decir que...
vamos a hacer lo que se pueda.
Che, acabo de decir que es la bodega de las hermanas, ¿cómo no van a estar? La gente va a reclamar. Van a decir que yo soy un mentiroso, ¿entendés? No, tienen que estar vos y tu hermana. Ya está, imperativo. Bueno, te agradezco esta comunicación, dale, este espacio.
No, por favor, a vos, muchísimas gracias por la charla y por el espacio para comunicar.
Queda a tu disposición, y más allá de esta feria próxima, nos quedó colgado el tema de los proyectos nuevos, así que cuando tengas algo para comunicar, directamente me contactás, ¿vale? ¿Te parece? Bueno.
Dale, me encantó, me parece perfecto.
Listo, te mando un beso y saludos a todo el equipo.
Bueno, yo también te mando un beso. Nos vemos en septiembre. Chao, chao. Well, I hope that you've been having the time of your life. Just remember, you gotta always think twice. I remember when I lost my mind. But there was something so special about that day. Even your emotions had an echo. So much space. And when you're out there without a care, yeah, I was out of touch. But it wasn't because I didn't know. I just knew too much. Well, maybe I'm crazy. Maybe I'm crazy. See, maybe I'm crazy. So possibly. Ever since I was little, it looked like fun. There's no coincidence I come. There's no coincidences. I'm gonna die when I'm done.
El segmento Gastronomía de Acreditados. Todas las propuestas importantes en Gastronomía de Acreditados. Por Radio Amadeus, FM 91.1.
Y estamos en Gastronomía en Acreditados. Aquellos que conocen el programa, que siguen, ¿no?, este ciclo, saben, en mi opinión, al momento de comer, tener una satisfacción amplia, extendida, ¿no?, el restaurante de un hotel me parece que es la mejor opción, sin perjuicio, ¿no?, de los excelentes restaurantes que existen fuera de establecimientos hoteleros. Pero mi experiencia personal pasa por ahí. La mejor atención, la mayor sensación de confort, pasa por sentarse a comer en el restaurante de un hotel. Y no te digo nada si estás en un hotel 5 estrellas de una cadena francesa. Y hecha esta introducción, les comento, les informo que Palladio Hotel Buenos Aires, Mac Gallery Collection, el único hotel 5 estrellas de la línea Mac Gallery de Accor en la República Argentina, anunció la designación de Facundo Estéfano como el chef de su restaurante Negresco. Y vamos a conocer más sobre lo que significa este anuncio. Estamos en comunicación con Facundo Estéfano. Facundo, muy buenos días. Julio García Lorre te saluda. ¿Cómo estás?
Hola, ¿qué tal? Buenos días, Julio. ¿Cómo estás? Muy bien.
Bueno, ante todo, felicitaciones, ¿no? Alcanzar esa posición es un gran mérito, ¿no? En la carrera de un chef.
Bueno, muchísimas gracias. Sí, la verdad que sí, que es un lindo logro, de mucho esfuerzo, pero la verdad que es lindo llegar.
Perfecto. Bueno, vamos a hablar un poco. Vamos a hablar un poco de vos y después nos vamos a meter, ¿no? Lo que va a encontrar, ¿no? El comensal, el huésped, ¿no? En Negresco. Tenés una formación que abarca más de 20 años, ¿es así?
Exactamente. Sí. Yo empecé en gastronomía y en cocina en el 2003, 2004 más o menos.
Mira vos, y no solamente
enfocándome a ello, ¿no?
Sí, y no solamente te desempeñaste acá, sino que estuviste en el extranjero también.
Exactamente. En el 2008 tuve la oportunidad de ir a Nueva Zelanda y ahí estuve viviendo 10 años hasta que decidí regresar al país. Pero bueno, en esos 10 años pasé por diferentes hoteles, diferentes categorías, restaurantes. Bien. Y también me permitió viajar y conocer otras culturas en Asia y bueno, y lugares cercanos.
No, igual me quedé pensando, ¿no? Si estuviste en Nueva Zelanda, estuviste en contacto directo con distintas corrientes gastronómicas, porque ahí hay de todo, ¿no? Están todas las cocinas representadas.
Exactamente.
¿No? Caminás y sí, encontrás sí, un tailandés, caminás y encontrás un chino, o sea, hay de todo al mismo tiempo.
Ni hablar, exactamente. Había restaurantes asiáticos, ya sea de tailandeses, chinos, coreanos, cocina india, cocina mediterránea.
Y buenas expresiones, inglesa. Expresiones auténticas, a eso me refiero. No. Un restaurante montado onda chino, ¿no? Así, expresiones genuinas.
No, sí, exactamente. Hasta inclusive en ciertos lugares, si vos no sos de esas etnias, bueno, podías trabajar. Yo, por ejemplo, no podía trabajar en restaurante japonés si no tenía el aspecto de un japonés o si no venía de Japón, digamos.
Claro, el aval de un japonés, claro, obviamente. Claro, sí. Ellos resguardan mucho a su gastronomía.
Pero auténticos.
Y sí, es un proceso de formación que lleva toda la vida y desde el punto de vista es entendible. Bueno, entonces decidiste regresar a la Argentina, ¿ok?
Sí, exactamente.
¿Y decidiste regresar con un destino ya establecido o llegaste a la Argentina y surgieron opciones?
No, mi idea era volver a Argentina y tratar de aplicar y seguir con mi carrera y aplicar todo lo que había aprendido con tener la experiencia de haber estado viviendo afuera.
Sí.
Así que llegué y empezar a buscar. Agarré, empezar a tocar puertas, conocidos.
Perfecto.
Y arrancar casi de cero después de 10 años.
Muy bien, muy bueno. Y te fue bien, porque recalaste en Palladio.
Por suerte sí. Sí, exactamente, por suerte sí.
¿Al Palladio llegaste en qué año, Facundo?
Yo estoy en este proyecto desde la apertura. El hotel inauguró en el 2018.
Claro, 2018, muy bien.
Y yo estoy en la apertura.
Muy bien.
Estoy trabajando más o menos cuando ya casi terminando la obra, el hotel ya casi por abrir las puertas, y haber entrado un mes.
O sea que sos un histórico del Palladio, ¿no? Igual, te comento, ¿no? Yo tenía muy en claro que estás desde hace años, así que yo he experimentado tus preparaciones, fuiste escalando posiciones, ¿no? En la cocina.
Exactamente. Sí. Por suerte tuve la posibilidad después de que acá me brindaron las puertas y me fueron dando lugar a yo poder seguir avanzando y llegar hasta donde llegué.
Perfecto. Bueno, hicimos la reseña de tu formación, tu trayectoria, muy interesante, muy valiosa, y ahora nos metemos en la nueva etapa Negresco, ¿no? Etapa Estéfano, por decirlo así.
Sí, exactamente.
¿Con qué nos vamos a sorprender? Estás en condiciones de anunciarnos, ¿no? Negresco tiene una línea establecida que es fabulosa, es atractiva, ¿no? Pero bueno, cada chef, le comento a la audiencia, ¿no?, trae su impronta personal, su sello, como se dice, ¿no?
Exactamente. Nosotros seguimos manejando, digamos, el restaurante cocina mediterránea. Nosotros seguimos por esa línea. Sí, tratando de a poco ir ayornando un poco más separada la cocina, un poco más moderna, en cuanto a combinación de sabores, arriesgarnos un poco más a la hora de la cocina tradicional, sino arriesgarnos y agregar un poquito, algo un poco más elevado, un poco más novedoso.
¿La palabra sería una propuesta más atrevida, por decirlo así?
Yo creo que sí, esa sería la palabra y el término. Sí.
Perfecto. ¿Y esa propuesta atrevida por dónde va a pasar, Facundo? ¿Por las carnes? ¿Por qué tipo de preparaciones?
Yo creo que en la medida que se pueda ir aplicando, obviamente nosotros dejando lo tradicional, nosotros tenemos que tener en cuenta que estamos en un hotel donde el turista viene a probar nuestra gastronomía, entonces sí. La idea es seguir manteniendo, por ejemplo, lo que es las carnes. Nosotros trabajamos unos cuatro cortes de carne.
Bien.
Y nosotros eso no nos tocamos porque sabemos que el turista viene a comer pura y exclusivamente carne.
Sí.
Pero sí nos permitimos...
Sí.
Jugar un poco más a la hora de los platos más elaborados. Nosotros Bien. Contamos con un menú de sugerencias, que ese menú lo vamos cambiando de manera estacional.
Perfecto. Entonces yo le pregunto...
Y intentando aprovechar el producto de temporada.
Yo le pregunto al nuevo chef de Negresco, ¿cuál es el plato elaborado que se va a incorporar a la brevedad?
Ahora el que tenemos... incorporándose son varios. Uno de ellos es, por ejemplo, un cordero asado.
Bien.
Con un puré de hinojo, manzana, unos piches de zanahorias asadas.
Bien.
Y una salsa de ciruela y canela, por ejemplo.
Bueno, yo tuve la oportunidad, ¿no?, de ser comensal en varias oportunidades en Negresco, y ese cordero nunca lo tuve a mano, así que me imagino me imagino que
a la cancha.
Me lo estoy imaginando de ser fabuloso. Atención a la audiencia, el Hotel Palladio está ubicado sobre la avenida Callao, entre la calle Paraguay y la calle Marcelo T. de Alvear. Uno sale, ya entró, cuando sale ve todo el frente de plaza, la Plaza Rodríguez Peña. El Negresco en concreto es un restaurante fabuloso, las mesas, la ambientación, ¿no?, la comodidad de sus butacas es increíble. Pero tiene una particularidad que es increíble, por lo menos a la noche me parece, el salón histórico, ¿no es cierto? Ser comensal en ese salón histórico, que no necesariamente es Negresco. ¿Es así o estoy equivocado, Facundo?
No, exactamente. Nosotros contamos con el salón del fondo, que es, la verdad que es un lujo.
No, es una experiencia fabulosa. Cenar ahí, una cena ahí, yo tengo los mejores recuerdos, es increíble ese lugar.
Se sigue manteniendo el mismo casco que era, el hotel está montado sobre lo que era la casa, una de las casas de Nicolás Rodríguez Peña, y se trató de mantener más o menos el mismo aspecto, sí. Y es impresionante, la verdad que es muy muy lindo, es muy lujoso.
Sí,
creo que la palabra que le sigue es eso.
Sí, y otra cosa muy interesante de Negresco y del Hotel Palladio es la calidad y la, ¿cómo se llama?, y la simpatía de la atención de todo el personal, desde la barra, ¿no?, hasta el servicio de camareros.
Sí, exactamente. Acá la verdad que son todos muy cordiales, es idea hacer un ambiente ameno, cálido, hasta te diría personalizado. Contamos con muchos clientes que son hasta... clientes regulares, o sea que ya se conocen, sabemos qué comen, qué no comen, cómo lo quieren, los chicos en el salón saben cómo atenderlo, qué toman directamente, ya ni les preguntan, ¿no? Sí, ¿sabes? La verdad que es muy muy cordial, muy ameno el ambiente.
Y te comento, ¿no?, por lo menos es la impresión que tengo yo, El Palladio es el hotel 5 estrellas que más integración tiene con el vecino de Buenos Aires, ¿no? Digo, porque es verdad, hay gente que asumió, ¿no?, el Negresco como lugar de pertenencia al momento, ¿no?
Propio, exactamente. Sí.
Y bueno, el sistema del spa que ustedes ofrecen, ¿no?, el gimnasio que ofrecen, hay mucha integración con el vecino. Ese hotel tiene mucha integración con el vecino. A diferencia de otros hoteles 5 estrellas que están como más concentrados en sus huéspedes, ¿no? Pero
en los huéspedes, exactamente. No, acá se le abre las puertas a todo el mundo, sí, prácticamente.
Bueno, una experiencia fabulosa del Palladio, le digo a la audiencia, es la hora del té. Es increíble, la hora del
también
té es muy...
Contamos con un servicio de té muy abundante, con una variedad de lo que es pastelería tradicional, impecable, es un set de té que viene con esas opciones dulces, opciones saladas, infusiones, jugo, espumante, la verdad que es muy completo,
sí,
completo.
Una muy linda experiencia. Facundo Estéfano, chef de Negresco Bistró, el restaurante del Hotel Palladio Buenos Aires, te agradezco esta comunicación. Si me permitís, me gustaría felicitarte por tu designación. Y bueno, y me comprometo la próxima vez que me acerque al Palladio a saludarte personalmente.
Por favor, sería un placer.
Y bueno, mi saludo especial a toda la brigada de Negresco Bistró.
Muchísimas gracias, se han dado.
Un abrazo, Facundo, muchas gracias.
Un abrazo, muchas gracias, hasta luego.
Acreditados. El arte en Radio Amadeus FM 91.1 con la artista Marcela Cabeza. @marcela.cabeza.artista. Acompañan a Marcela Cabeza Artista los vinos de la línea San Felicien, desde su nacimiento junto al arte.
I found my love in Portofino.
Buenos días, Marcela, ¿cómo estás?
Buenos días, Julio, muy bien acá, acompañada a que no sabes de quién.
¿El perrito del arte está despierto o sigue durmiendo?
Está despierto, mi amor. Como llevaron un amiguito al oftalmólogo como a él, estábamos pendientes de eso también.
Perfecto. ¿Cómo te trata esta mañana de sábado?
Excelente. ¿A vos?
Bien, acá haciendo el programa. Marcela, mucha actividad artística, pero no me quiero olvidar, porque me sorprendió gratamente. Vos estás invitada, yo estoy invitado para celebrar la llegada de un bebé, ¿no?
Ah, sí, tenemos un baby shower.
Me gustó recibir esa invitación.
Y de Pablo.
Me gustó recibir esa invitación, me sorprendió, ¿eh? En el sentido...
Sí, los baby showers son divinos.
De hecho, es la primera vez que me invitaron a uno, a eso voy, ¿eh? Jamás pensé que iba a recibir...
En una época se invitaban solamente mujeres, sí. Y ahora no, ahora como está el papá también, que me parece correcto, sí. Porque lo vamos a excluir, se invitan a hombres y mujeres, amigos de los futuros papás, sí. Del futuro bebito que van a ser.
Perfecto, sí, insisto, fue una invitación que me gustó, me causó alegría, así que bueno, ahí estaremos, ¿eh? Y después le vamos a contar a la audiencia. Marcela, tenemos muchas cosas para compartir hoy. Arrancamos. ¿Qué tenés?
Tengo a la directora de BADA, Ana Spinetto, que ya la hemos tenido varias veces.
Una genia,
BADA Argentina, BADA, sí, BADA México, BADA Madrid. Pero ahora va a estar en Argentina próximamente, así que ella nos va a explicar todo. Ana Spinetto, que es una persona sumamente amorosa.
Bueno, es tan simpática Ana Spinetto que yo me planteo, ¿cómo sería el mundo si toda la gente fuera como ella, no?
Bueno, diversidad está bueno que haya, ¿no? Pero que haya buena onda también.
No, por eso, ya sé, la diversidad no te la anula, pero digo, ¿te imaginas que todo el mundo fuera simpático así? Sería el paraíso de la Tierra, a eso voy.
Sí, la verdad que sí, siempre que da notas es siempre dispuesta, siempre que vamos a los eventos también, pero bueno, de tener sus días como todo el mundo.
Bueno, está bien.
Pero es amorosa.
No, a ver, esa energía de simpatía, no, para mí que es 24 horas. Ahí pongo la firma. Bueno, y también tenemos otra información para compartir, ¿no? Un anuncio, más que todo. La exposición de... A ver.
¿Qué exposición?
El segundo
no sé.
Nuestro segundo audio.
Ah, el segundo
artista,
audio.
Claro.
Pensé que lo íbamos a pasar después. El segundo audio es de Pablo Páez, uno de los padres que es artista del Baby Shower.
Sí.
Y bueno, y nos va a contar todo. Es una onda más filósofo, un artista más filósofo,
sí,
hay que prestarle atención tal cual
a los conceptos que vierte. Pero bueno, es verdad, hoy arrancamos mostrando, ¿no?, todo lo que tenemos, toda la carne en el asador. Entonces arrancamos primero con Ana Spinetto, ¿te parece bien?
Spinetto, muy bien,
ahí vamos.
Y estamos felices de presentar la edición número 13 de BADA. Hace ya varios años que revolucionamos y cambiamos para siempre la manera de comprar y vender arte. La verdad que fue muy difícil al principio instalar una feria directo de artista cuando todas las ferias eran de galerías y nos hacían creer que el artista no sabía vender, que necesitaba de otro para poder vender la obra. Bueno, hemos demostrado a través de todos estos años que nadie habla de la obra mejor que el artista y que para el artista encontrarse con el público es un tesoro enorme obviamente para el público también, tener la posibilidad de saber de primera mano cuáles son las historias de cada artista, qué los inspiró, por qué hacen esa obra, qué cosas tienen en común, en definitiva, compartir el alma de cada uno. Es una experiencia única, ¿verdad? Hay familias enteras que vienen a comprar obra, chicos que compran por primera vez su obra en Bada. Así que vivimos la feria no como una feria, sino como una fiesta. Realmente Bada es la fiesta del arte, es el lugar de encuentro, es la democratización, es la libertad de los artistas de poder manejar sus carreras, de autogestionarse, de no depender de otros, de aprender a poner los precios, de conocer cuál es su mercado, y también para la gente tener la oportunidad de encontrar 300 artistas que fueron previamente seleccionados en un mismo espacio, es un regalo enorme. Este año nos acompañan 300 artistas que fueron seleccionados entre más de 5.000 postulantes. Esperamos, como todos los años, que nos visiten más de 100.000 personas. Muchos de ellos será la primera vez que compren una obra de arte y muchos de nuestros artistas emergentes será la primera vez que vendan su primera obra. Así que es Bada un transformador de muchas vidas, ¿no? Porque todos sabemos que tener una casa con arte no es lo mismo que tener una casa con las paredes vacías, que el arte le pone alma, que el arte nos identifica, nos gratifica, nos representa, nos ayuda a poner en imágenes sentimientos que a veces no sabemos cómo identificar, ¿no? Y también esa cosa tan linda de poder elegir lo que nos gusta, porque también nos hacían creer que nosotros necesitábamos que alguien nos diga que nos gusta, que nos asesoren, que nos digan cómo comprar arte. Y todos sabemos que cuando nos paramos adelante de una obra que nos gusta, inmediatamente sabemos que nos enamoramos de esa obra. El arte es mucho más sencillo de lo que nos hicieron creer. Comprar arte es mucho más sencillo de lo que el mercado trató de instalar, y la verdad que estamos muy orgullosos de haber revolucionado y cambiado para siempre la manera de comprar y vender arte. Y esta revolución la llevamos a México, donde Bada crece todos los años. México nos abrazó con muchísimo cariño y también somos parte de la Semana del Arte de Ciudad de México, así que estamos súper, súper orgullosos de eso. Los esperamos a todos del 28 de agosto al 31 en La Rural de 14 a 21 horas y las entradas ya están a la venta en La Rural Tickets. Es un evento que les va a llenar el alma y que no se pueden perder.
Marcela, es una genia, Ana, ¿no? ¿Y qué cancha que tiene ya a esta altura del partido?
A esta altura del partido se da una nota como si nada. Cancha impresionante.
Bueno, nosotros porque somos contemporáneos, pero el día de mañana, cuando se escriba distintos tramos de la historia del arte, esa tiene un lugar asegurado, ¿no? Haber generado un encuentro artístico en Buenos Aires y que ese encuentro se replique, ¿no es cierto?, en México, que ese encuentro que nació acá se replique en España, es un verdadero logro.
Sí, aparte con todo el trabajo, parece que no, pero montar todo en diferentes países y bueno, lugares mega como los hace ella, es tremendo.
Volvemos al tema de la simpatía. Lo pudo montar en México y en España porque es simpática, ¿viste?
Sí, y porque tiene un gran equipo detrás.
Sí, es verdad,
un gran equipo. Es muy importante formarse de un gran equipo.
Sí, es fundamental. La verdad que, bueno, obviamente vamos a estar en Bada, ¿no? Vamos a ir.
Por supuesto, sí, ya estamos invitados. Y te cuento que el viernes estuve en la inauguración del libro El Lugar Fértil en el Museo Jules Solar
de Liliana Golubinsky y su hija.
Ah, muy bien, muy bien. Bueno, vamos a hacerles
así
una nota.
Así que ahí lo pueden conseguir el libro, lo pueden conseguir en el Malva, en el Museo Jules Solar. Bueno, hay una nota en Buenos Aires Informa que dicen que bueno, que habla con respecto al libro, por supuesto, a las dos autoras, madre e hija.
Sí, vamos
y,
a hacer
dónde lo pueden conseguir.
Sí, vamos a hacer una nota para el segmento de arte, ¿no? Porque eso del diálogo de madre e hija también me impactó. Debe ser fabuloso, ¿no?
Ahí, Sí, sí, yo estuve leyendo el libro y una linda experiencia, como la creatividad las une.
Yo estaba pensando la satisfacción mutua, ¿no? De la hija disfrutando a su madre y de la madre disfrutando a su hija, ¿no? Por el andarivel de la creación, a eso voy. Es fabuloso, ¿no? Fabuloso. Bueno, vamos con este artista de corte filosófico, insisto, presten atención a lo que dice Pablo Páez, que no solamente vierte conceptos de carácter filosófico, sino que también hace una lectura, ¿no?, del mercado del arte actual, ¿no es cierto?
Que es muy interesante, y presten atención al final, ¿no?, porque hay un saludo especial.
Perfecto, entonces anotamos, prestar atención al saludo final. Dale, vamos con Pablo Páez.
Oportunidad que me estás dando de participar de tu programa, de expresarme, ya que es mi actividad, que me dedico, como supuestamente los que hacemos esto, que nos dedicamos al arte, se trata de expresarnos, y no siempre nos dejan, nos dan el espacio, como estás haciendo vos ahora, sino que muchas veces no nos dejan, no nos dan la oportunidad, pero tampoco nos lo permiten. Y la gran mayoría de las veces nos pasa no solamente a nosotros que estamos en esto, sino que nos pasa en la vida en general, ¿no? No importa lo que te dediques, siempre hay alguien que se encarga o que ponen al cuidado de que no puedas expresarte, manifestarte, decir lo que pensás. Y esto pasa en todas las áreas, no solamente en lo que nos dedicamos nosotros, sino en la vida en general, ¿no? Uno permanentemente está interactuando con un entorno y donde el pensamiento de cada uno, mientras más original sea, más difícil es manifestarlo. Actualmente estoy en varios proyectos. Próximamente tengo una muestra el 11 de septiembre en Nápoles, donde voy a mostrar algunas series de trabajos de los últimos y donde también se va a poder ver algo que tiene que ver con un proyecto más ambicioso donde reúne a un grupo de artistas que estamos trabajando en generar un nuevo movimiento artístico. Es un grupo artístico ficticio con identidades secretas que promueve un movimiento en repudio al arte vigente. El grupo se denomina La Orden Visual y es en respuesta al arte actual que, en vez de contemplar la obra que tiene delante, busca lo que hay detrás de ella, mira lo que hay atrás del cuadro. Es un nuevo paradigma, una nueva movida. Noto que desde hace tiempo se está pasando por un momento artístico que se amesetó, donde lo teórico, lo intelectual prevalece sobre lo visual. Siendo de que somos artistas visuales, que nos dedicamos a expresarnos a través de los ojos, el intelecto pudo sobre nuestra mirada. Por lo tanto, hay una prevalencia de lo discursivo sobre lo sensorial. A través de las terminaciones nerviosas de nuestros ojos, que son lo más sensible que tenemos a la distancia fuera de nuestro cuerpo, es la percepción más inteligente, es el sentido más inteligente, se volcó más a lo discursivo que a lo visual, y se busca lo que hay detrás del cuadro y no lo que está delante expuesto. Es una búsqueda donde ya el ojo no interviene, sino que está delegado por la razón y el intelecto. La idea de este grupo es generar un nuevo movimiento artístico, un nuevo paradigma que no responda a las reglas establecidas como están hoy. La intención del grupo es marcar el fin del arte conceptual como hoy se concibe. El arte siempre fue un concepto en sí mismo. Siempre fue y nunca dejará de ser conceptual. Igual que contemporáneo, el término contemporáneo no limita a una fecha determinada. Siempre es contemporáneo en el momento que se crea, que existe. Por lo tanto, decir que el arte actual es conceptual y contemporáneo es un gran error, ya que se está negando a sí mismo. Nuestra idea, esa estructura piramidal, es la que proponemos invertir. No invertirla físicamente, porque la ley de gravedad dice lo contrario, la punta siempre está para arriba, pero sí desde el intelecto, desde lo racional intelectual. De allí nuestra propuesta de cambiar todo en el sentido que el artista pase a ser o el alter ego del artista, en este caso somos un grupo, pase a ser el vértice y no la base. Notamos que, es siempre el protagonista, el curador, el galerista, la galería o el coleccionista. En este caso sería a la inversa. Sería el grupo, ¿no es cierto?, como un solo representante artístico, y le siguen todos los demás, donde va a haber galerías, muchas galerías, muchos curadores, que por suerte están proliferando, creciendo cada vez más, muchos coleccionistas, cada vez más coleccionistas, y sería que funcionaría en ese sentido, o sea, invertir los cánones como están establecidos al día de hoy. Es un grupo artístico ficticio con entidades secretas que promueve un movimiento en repudio al arte vigente. De esta manera se cerraría un ciclo y empezaría otro, se abriría otro. Son muchos los artistas que se fueron sumando, no se puede decir los nombres, ya que hay algo de secretismo en esto. Estamos trabajando desde un tiempo y tratamos de generar algo completamente diferente a lo existente, algo que sirva de oposición, pero además que tome por sorpresa. Te puedo adelantar algunas cosas, pero no te puedo dar los nombres ni decirte todavía de qué, cuál es el sentido final. Te puedo dar una idea general. Aprovecho para invitarte, Marcela, a vos y a todos los oyentes, el jueves 11 de septiembre en el restaurante, que es un restaurante italiano, Nápoles, que queda en Terry 300, en la esquina de Terry y Valle, que tengo una muestra individual donde voy a presentar una serie de trabajos de distintas épocas actuales y como más recientes, y un poco un adelanto de todo esto que te estaba contando. Puede llegar a ver todavía, no está definido, pero me encantaría que vengas. Va a ser una fiesta, como siempre, Vito Moya, que es el dueño, muy generosamente me invitó. Y bueno, allí celebraremos, no se olviden, el 11 de septiembre, 20 horas, Terry 300, y Valle, en Caballito. Va a ser en el primer piso donde tienen la sala de exposiciones. Allí están a cargo las Julias, como las conocemos más por Espuma Sauvage, que son las que organizan las muestras. Y bueno, te espero, Marcela, otra vez miles, millones de gracias por la invitación y un gran saludo para Radio Amadeus, Julio, y sobre todo un abrazo gigante de todo corazón al perrito del arte. La seguimos.
Me encantó el saludo final. Todos tendrían que hacer eso. Todos tendrían
que... Todos. Ahora, el que no manda saludos no sale al aire.
Es verdad, esa es la nueva consigna. ¿Querés salir en el segmento de arte acreditado? No hay ningún problema, pero tenés una condición. Cerrás mandando un saludo al perrito del arte. Es verdad.
Bueno, te cuento que estoy haciendo una nota para de Uruguay, una artista argentina, pero que está viviendo en José Ignacio hace 20 y pico de años.
Sí.
Me dice, mandame una foto del perrito del arte con vos. Ah. Así que el perrito del arte es internacional, ¿no?
Muy bien, debe estar ahí, debe estar escuchando todo y estar ahí con un
está
nivel...
Está escuchando todo y se hace el que, ¿sabes qué? Estrellita.
Sí, con un nivel de ínfulas astronómico de estas, ¿no? Pero bueno... Le mandamos un
el
beso.
Perrito que tiene mucho ego.
Sí, no pasa por la puerta de tanto ego.
Pasa por la puerta.
Decile al perrito del arte que ya falta menos para bañarlo de vuelta en Patacua, ¿eh?
Bueno, dice, ahora me gusta más bañarme, porque como se viene en carrito, todo abrigado, hecho un rey, mirando para todos lados, no tiene problema.
Vamos, bueno, entonces, decirle, perrito del arte, presta atención, ¿eh? Falta poco para volver a Patacua, ahí ese lugar espectacular.
¿Te
para...
acordás cuando lo invitaron al Sheraton?
Sí, la rompió el perrito.
Bueno, ahora dice, sí, la rompió, dice, ahora quiero volver al Sheraton, o a otro hotel que me invite 5 estrellas, dice, porque quiero ir con mi carrito, porque en ese momento todavía no tenía su carrito.
Es verdad, no tenía carrito y era más chiquitito, ¿qué? Pero yo me acuerdo.
Era más chiquitito. Ahora quiere ir con carrito.
Yo me encuentro, mira, no sé vos si es el registro. Yo tengo el registro del perrito del arte entrando con su paso canchero, ¿no? Mal,
sí.
Así, relanga el perrito del arte, ¿no? Caminando en el hall del Sheraton, ¿no? Dirigiéndose a su habitación. No, lo tengo ahí, ¿no?
Ese y después recuerdo. Nos fuimos a la pileta y yo en una reposera y él ahí al lado. No, divino el perrito.
Sí, se porta bien. Cuando quiere se porta bien. Pero bueno.
Cuando quiere.
A veces se manda sus travesuras. Marcela, redes sociales.
@acreditados, que es del programa. @MarcelaCabezaArtista, que van a ver las fotos de todo lo que nosotros les contamos acá. Y también para algunas notas, como le dije en la presentación del libro Un Lugar Fértil, www.buenosairesinforma.com.
Perfecto. @perritodelarte, fundamental.
@perritodelarte, por favor.
Sí, por favor, porque si no, el perrito hace...
Ahí van a ver al rey.
Hace reclamos. Ahí, el otro día el perrito recibió para su colección personal un libro de la obra de Dalí, ¿no? Y vamos
Ah, sí. Ah, le tengo que sacar las fotos.
Sí, vamos a subir la foto y en la foto vamos a recordarla a Patricia Ludueña. Ese libro es el catálogo de una muestra de Salvador Dalí que se realizó en el museo.
El Centro Cultural Borges.
El Centro Cultural Borges, y yo la recuerdo a Patricia, ¿no? Fue hace poco, falleció. Yo la recuerdo así, contenta, plena, ¿no? En el marco de esa muestra, ¿no? Ahí atendiendo.
Sí, siempre Patricia tan amable, tan respetuosa, tan alegre, facilitándote todo. La verdad que lo daba todo por el Centro Cultural Borges.
Así que
esperemos que se hayan estado a la altura de ella.
Sí, un beso al cielo y me gustaría que ella sepa que no solamente la apreciábamos y queríamos, sino que la vamos a recordar siempre a través de su expresión alegre, ¿verdad? Siempre.
Así es, yo subí una foto en mi Instagram con esa sonrisa que la caracterizaba.
Sí, y no solamente la sonrisa, toda su cara luminosa, ¿eh? Así que
sí, hablaba con sus ojitos también. Sí,
así que siempre la vamos a recordar porque fue una persona excepcional. Así que siempre en acreditados la vamos a recordar. Marcela,
muchos besos al cielo.
Buen fin de semana y bueno, tenemos un baby shower, ¿no? Así que, ¿cómo es el protocolo? ¿Se lleva un regalo? ¿Qué onda? ¿Cómo es el protocolo?
Ah, sí, mandaron la lista.
Eso no está bien.
Mirando.
Mandar lista.
No, pero bueno, si no, uno puede poner, ayudar en algo que quieran comprar y todo eso, porque me estuvo hablando que ya tiene mucha ropita y muchas cosas y es preferible en estas épocas ayudar a comprar en algo que todavía no tengan. Como listas de casamiento.
Bueno, vamos a ver con qué podemos aportar ahí para... ¿Es un bebito o una bebita?
Bebita.
Bebita. Uh-huh, bueno.
Bebita.
Un tapadito, un vestido.
Bebita,
¿no?
Que parece que van a ser el 21. No, tapaditos y todo eso tiene. Ahora ahora hay otras cosas en las listas. Bueno. Después te la muestro. Pero va... tiene fecha el 21 de septiembre, el día que nació mi ahijada, que le mando un beso, que está en Barcelona.
Dale, perfecto, vamos a ver con qué podemos ir al baby shower.
Después le contamos a la gente cómo estuvo el baby shower, que va a estar lleno de artistas.
Ah, claro.
Y es en Nápoles, Tentaciones.
Sí, esa chica ya nació ahí con el toque de la varita mágica del arte, porque en ese baby shower va a haber todos artistas, ¿eh?
El padrino es Benito Laden.
Perfecto. Bueno, Marcela, buen fin de semana. Beso y nos encontramos
buen
el próximo
buen fin de semana para todos,
sábado.
El equipo y la audiencia.
Así es. Beso. Chao, perrito del arte.
Beso. Chao. Wow.
El arte en Radio Amadeus FM 91.1 con la artista Marcela Cabeza. @marcela.cabeza.artista. Acompañan a Marcela Cabeza Artista los vinos de la línea San Felicien, desde su nacimiento junto al arte.
Why you make me work so hard that you keep
Mis acreditados del día de la fecha, tenemos una cita el próximo sábado a las 10 aquí en Radio Amadeus FM 91.1 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Soy Julio García Lorrio y recuerden, los recibo el próximo sábado a las 10. Señor operador, muchas gracias por sus servicios. Buen fin de semana para todos.
BuenosAiresInforma.com. Toda la información de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Dirección Julio García Elorrio.
Si sos mayor de 65 años, es importante que te protejas del frío y prestes atención a los síntomas de hipotermia como agotamiento, temblores, pérdida de la memoria o torpeza física. En caso de emergencia, comunícate con el SAME llamando al 107. Conoce más en buenosaires.gov.ar/frío. Buenos Aires Ciudad.
151 años cuidando lo tuyo. Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires. Un siglo y medio a tu lado. Consulta tus dudas en www.cuidalotuyo.org. Somos Merck, una compañía vibrante de ciencia y tecnología. Cumplimos 90 años en la Argentina brindando soluciones que ayudan a crear, mejorar y prolongar la vida de las personas. Somos mentes curiosas dedicadas al progreso humano. Esto fue Acreditados.